Ser Podcast.
¡Cuidado!
España ha vuelto.
¡Viva el vino!
Quiero dejarle a todo el mundo claro que estoy fuerte, que estoy valiente.
¿Entendéis lo que es eso?
Lecciones de eso, nada.
Usted necesita una pareja artística.
Y no soy yo.
Se nos está acabando la generosidad.
¿Cómo están los hombres este año?
No es sensato negociar así, como si esto fuera un partido de tenis.
Si no he comido almendras por si acaso.
¡Prenda dorada!
Ajá, señor Gabilondo.
Yo no creo que vaya a decir que no, yo no creo que el alcalde le vaya a negar unos Juegos Olímpicos a la ciudad, la verdad.
¡Que no, madre mía! ¡Te digo yo a ti que sí!
Para Juegos estamos. A ver, intento pasar lista, sea a distancia, ¿eh? Inténtalo. Bueno, distancia como siempre, por otra parte. Tony Martínez está, ¿no? Yo
sí,
creo,
sí.
Y el Mundo Today también, los del Mundo Today también. Especialistas secundarios,
aquí,
imagino
supuesto.
Que sí. ¿Raúl Pérez vives?
Sí.
Raúl pues Pérez está. También, hola. Lucía Taboada sí. Está o estará. Y hoy creo que tenemos música con Sheila Blanco, ¿sí o no?
Hola, sí, bien. Sí, claro que sí.
Hombre. Pues venga, hala, ya estamos todos y todas, ya podemos arrancar.
Si se trata de evasión, que a veces es necesario evadirse. No hay nada mejor que comenzar un día más con el culebrón del Barça, que es realmente divertido si no eres muy apasionado. Si eres muy apasionado, sufres. Eso pasa con todo. El presidente del Barça, Joan Laporta, ha encontrado una originalísima manera de dar apoyo a su entrenador, diciendo, en principio, sigue siendo entrenador. Lo escuchamos.
En principio, sigue siendo entrenador del Barça y estamos con él.
¡Caramba! ¡El gran Isaías!
¿Qué quiere decir en principio? Que es una locución que precisamente utilizamos para restar importancia a una frase categórica. Voy a estudiar. Todo el mundo entiende que vas a estudiar si dices eso. Pero si alguien dice, en principio voy a estudiar, todos entendemos que está esperando la oportunidad para irse de botellón. A mucha gente que dice, en principio voy a estudiar, se la oye horas después diciendo...
Ah, muy bien, la fiesta muy bien, es muy guay. Hay mucha gente y la gente muy divertida, bailando, bebiendo y todo muy bien.
Otra expresión de estos días, tiempo y forma.
¡Vamos! ¡Pedro Sánchez!
Pedro Sánchez promete que el gobierno presentará los presupuestos en tiempo y forma.
Yo lo que le puedo garantizar es que va a haber presupuestos, que los vamos a presentar en tiempo y forma y que van a tener, bueno, pues un objetivo claro, y es el de la recuperación económica justa.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, dice que Unidas Podemos convencerá a los socialistas de cosas en tiempo y forma.
No renunciamos a convencer, confiamos en nuestra capacidad de convicción y además confiamos poder convencer en tiempo y forma.
Ha empezado el otoño y tenemos gota fría, que ahora se llama Dana.
Dama, dama de alta cuna, de baja cama.
La Dana está llevando inundaciones y calamidades. Una frase de estos días que está dando mucho que hablar, de la diputada de Vox, Macarena Olona. Seguro que habéis oído la frase. Está dirigiéndose a una periodista en los pasillos de las Cortes con un tono de voz airado, levantando un poco la voz y hablando muy deprisa. La periodista le había preguntado por el diputado de Vox que había llamado bruja a una diputada. Y Macarena Olona dijo...
He hecho esta misma pregunta cuando a mí me han agredido en este Congreso los diputados y en este Pleno llamándome fascista a esta distancia con riesgo de agresión. Es una pregunta que quiero hacerte. No, te estoy preguntando de manera directa. ¿Has formulado esta pregunta cuando a mí me han llamado fascista y me han agredido en este Pleno? Pues yo no sé. Te estoy haciendo una pregunta muy directa. Quiero una contestación. ¿Sí o no? La periodista soy yo. ¿Sí o no? Y te estoy haciendo una pregunta. ¿No quieres contestarme? Gracias. Tu silencio es muy
elocuente. No hace falta que grite.
Bueno, ¿ves? Que habla muy deprisa, sí, claro. E incluso en la entonación recuerda algo que os resultará familiar.
¿Has formulado esta pregunta cuando me han llevado fascista y me han agredido en este Pleno?
Tú no puedes arreglar los paletes de huerta y me dieron de hablarte con él nada más que para los chimes que puedan salir, tía.
Es así, ¿eh? Si aceleramos un poco a la diputada.
¿Has hecho esta misma pregunta cuando me han agredido en este Congreso de los Diputados en este Pleno llamándome fascista a esta distancia con riesgo de agresión? Es una pregunta que quiero hacerte. No, te estoy preguntando de manera directa. ¿Has formulado esta pregunta cuando me han llevado fascista y me han agredido en este Pleno? Te estoy haciendo una pregunta muy directa. Quiero una contestación. ¿Sí o no?
La periodista soy yo.
¿Sí o no? Y te estoy haciendo una pregunta. ¿No quieres contestarme? Gracias. Tu silencio es muy elocuente.
Venga, tú dirías, va.
Vamos a ellas. Bueno, estamos en época de Festival de Donosti de cine y empezamos, claro, con un agudo tuit cinéfilo de Striche.
Yo solo digo que si bajasen un poco la música en las películas, la víctima escucharía acercarse al asesino y podría escapar de él.
Que de cajón. El Mula habla de una nomenclatura profesional que podría ser moda.
Me gusta mucho lo de abogados cristianos, porque abre la veda a cosas como fontaneros mormones, charcuteros calvinistas o electricistas protestantes.
Claro. Le toca el turno a Barry y la nociva cultura del todo gratis.
¿Con el café quiere unos croissants caseros? No, gracias, estoy a dieta. Son gratis. Ponme 76.
Abrimos la página de oferta y demanda, sección oportunistas. El tuit es de Joyas.
Busco mujer casada, recién engañada, que esté furiosa y me venda la bicicleta de su marido barata.
Y acabamos con Topi sobre una de esas actividades humanas que nos quitan años de vida.
Pero bueno, ¿dónde has estado todo este tiempo? Pues despegando dos lonchas de jamón del plastiquito.
Venga, que pasen los del Mundo Today ahora.
El autocar del Barça abandona a Koeman en una gasolinera. El entrenador lamenta haberse enterado de la noticia por la prensa que había en el mostrador de la propia gasolinera. El diputado de Vox que llamó bruja a Laura Berja amanece hoy convertido en un sapo.
Lo sabía, lo dije y nadie me hizo caso. Ha dicho sin que nadie pueda entenderle. Ahora no encuentra a nadie que le bese porque, claro, es de Vox.
Le pide a su pareja que le hable mal durante el sexo y ella empieza a usar leísmos.
¡Métemele, Ramón! Le ha gritado, eludiendo además la coma del vocativo.
La industria musical española presenta a Ismael Ibérico, un cantautor con mejores letras, mejor voz y mejor ritmo que Ismael Serrano.
Los parisinos denuncian que el Arco del Triunfo lleva ya varios días empaquetado y aún no ha venido el repartidor de Amazon a recogerlo.
Una reportera de Antena 3 ayuda a un ladrón a saquear la casa de un vecino de La Palma.
El Corte Inglés se rinde e incorpora baños para el cruising.
Se despide de su amada en el andén con un Kleenex porque la relación no daba para pañuelo de tela.
Pedro Sánchez viaja de urgencia a Vigo tras enterarse de que sonarán villancicos 3 meses seguidos.
Iñaki Gabilondo deja el periodismo para convertirse en el delantero centro del Fútbol Club Barcelona.
A veces pasa que a las personas que tienen éxito, nadie de su entorno les lleva la contraria. No es por señalar, pero la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tenido éxito. Una mayoría absoluta abrumadora. Y es difícil que alguien en su entorno directo le lleve la contraria o le digan...
¡Cuidado!
Hoy se ha dirigido a la portavoz de Más Madrid, Mónica García, y para defender al músico Nacho Cano, con quien mantiene amistad, faltaría más, ha dicho que es un excelente músico. Y como argumento, ha dicho a la portavoz de la oposición, no se meta con Nacho Cano, que cuando tenía 25 años ya triplicaba el patrimonio que tendrá usted en la vida. Le ha faltado añadir pringada, pero se sobreentiende.
Una cosa que puedo hacer antes de seguir insultando a uno de los mejores músicos de este país, que cuando tenía 25 años ya triplicaba el patrimonio que usted nunca va a conseguir.
Bueno, en realidad no consta que nadie hubiera insultado a Nacho Cano, pero esto ya es al margen. Hay un razonamiento aquí que dice, ¿cómo va a criticar usted a una persona que ya a los 25 años tenía... más patrimonio que usted?
¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I?
Y curiosamente lo dice con precisión. A los 25 años, Nacho Cano triplicaba el patrimonio que Mónica García va a conseguir en su vida. La semana pasada hablaba, ¿os acordáis?, de los tirabuzones de Mónica García.
Y un día se presentan a Ana Rosa en el programa de Ana Rosa con un look pepero, con tirabuzones, a decir que abriría todavía más la hostelería y al día siguiente va a perrear a la cadena SER y diciendo que es la más moderna y que está en contra de mis políticas sanitarias y económicas. La hipocresía de la izquierda cabía.
Y es llamativo que sus diputados la aplauden, aplauden efusivamente esta manera de hacer política con alusiones personales.
Lo mejor de ser artista es el afecto de la gente, los royalties, la sorpresa y el placer de complacer.
Uno de los mejores músicos. Esto siempre es opinable, aunque resulta sospechoso que si un artista muestra afinidad o simpatía por el Partido Popular sea un gran músico, si muestra afinidad o simpatía por el PSOE o por Unidas Podemos es un apesebrado, un mantenido, un subvencionado de la ceja.
Qué extraña coincidencia.
Esta manera de debatir en política con alusiones personales ha llevado a la presidenta de Madrid a hacer unas consideraciones sobre los médicos que, siguiendo la ley, practican interrupciones voluntarias de embarazos, que en España, como todo el mundo sabe, es legal. También es legal la objeción de conciencia. Un médico puede decir, esto va contra mis convicciones religiosas. Pero ¿qué sucede si todos los médicos de un hospital, por ejemplo, se declaran objetores? Es un caso que en estos días hemos contado en la cadena SER. Sucedió en un hospital de Madrid. Una mujer tuvo que abortar en un hospital privado. Como la ley de interrupción del embarazo reconoce que es un derecho de la mujer, existe un debate sobre cómo se garantiza el derecho a la interrupción del embarazo y el derecho a la objeción de conciencia. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha dicho en la SER esta mañana que hay que regular la objeción de conciencia.
Claro que hay que regular la objeción de conciencia, como ya hemos hecho, por otra parte, en la ley de eutanasia, para poder asegurar que la objeción de conciencia se garantiza como derecho individual que es. En la ley de eutanasia dice que se tiene que comunicar previamente y por escrito, pero a la vez hay que garantizar que hay especialistas en todos los hospitales públicos de nuestro país que pueden practicar interrupciones voluntarias del embarazo y atienden a los derechos de las mujeres.
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, dijo ayer que no.
No hay ninguna intención de regular la objeción de conciencia. Lo que estaba hablando es de un caso que hemos conocido en el día de hoy y que también yo me lo había en el día de ayer. Yo recibí por carta el testimonio de Marta.
Hoy la ministra Marta, era el caso que había contado la cadena SER, hoy la ministra Carolina Darias ha dicho que tal vez, ha dicho, a ver cómo lo hacemos.
A ver cómo lo hacemos, yo creo que hay un trabajo por delante y hacerlo de la mano compartida, por supuesto, en el seno del gobierno, como ya lo estamos haciendo.
Bueno, la portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha planteado esto en el Parlamento Regional. Isabel Díaz Ayuso ha respondido diciendo que hay médicos que se dedican a salvar vidas y médicos que se dedican a lo contrario. Y también con alusión personal.
Desconozco el caso por el que me habla, pero créanme que yo no voy a obligar a ningún médico de la sanidad pública madrileña a practicar un aborto contra su conciencia, que es el motivo por el cual fue compañero suyo de carrera, es decir, una persona que empezó a estudiar medicina para salvar vidas y no para hacer lo contrario.
Bueno, aparte de que nadie ha dicho que haya que obligar, pero esto es al margen, según este planteamiento, los médicos que practican interrupciones voluntarias del embarazo conforme a la ley están traicionando los principios por los que estudiaron medicina. Es un planteamiento un poco agresivo, más próximo a los planteamientos de Vox. Todo el mundo sabe que el Partido Popular gobernó en España entre 2011 y 2018 y no se modificó la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Lo comenzó a plantear el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, en 2014, porque entonces comenzaba a aparecer en el Partido Popular el temor a que la crisis económica hiciera crecer a la extrema derecha. Pero cuando Mariano Rajoy vio que los antisistema no venían por la derecha, sino por la izquierda, Rajoy decidió
¡hala! ¡A tomar por culo!
¡Ay! Y dejó colgada la reforma en un cajón y abandonó a Ruiz Gallardón, que quedó colgado de la brocha y dimitió. En el programa electoral del Partido Popular no aparece la reforma de la ley del aborto, es decir, el PP se presentó a las elecciones con la intención de mantener la actual ley de plazos, pero
¡qué puta movida!
Todavía está pendiente un recurso que el Partido Popular presentó contra la ley del gobierno de Zapatero, porque el recurso es del año 2010.
Arreando que es tarde.
Y el Tribunal Constitucional todavía no se ha pronunciado.
Todo está hecho un asco.
Bueno, el diputado, la diputada que presentó el recurso era del Partido Popular, pero ahora es de Vox. Y el ponente del Tribunal Constitucional que tiene que resolver es un magistrado que en su biografía fue 17 años diputado del Partido Popular y en su biografía consta que es miembro del Opus Dei. Ay, Dios mío. Es este conjunto de extrañas coincidencias que rodean los casos que en España son fronterizos entre justicia y política. Magistrados del Opus Dei resolviendo recursos contra la ley del aborto promovidos por diputados de Vox. ¡Ay!
Vamos, Raúl.
Me he quedado así. Bueno, spoiler, cuidado. A ver. Tengo en mi poder unos audios inéditos de la entrevista de Aymar Bretos a Iñaki Gabilondo en Hora 25, de este martes pasado, donde Iñaki anunció su despedida definitiva de la radio. Pero no los pondré hoy.
No.
¿Por qué?
No.
Hombre.
Me espero la semana que viene. No vaya a ser que Iñaki se eche atrás y decida volver, que esto ya ha pasado alguna vez. ¿Vale? O sea, ya está. Bueno, dicho esto, voy a lo mío. Quedaos con la copla para la semana que viene. La actualidad está en La Palma, que ahí también está Carlas. El volcán está activo. Todos deseamos de verdad de corazón que la situación mejore y que la gente que ha perdido sus casas y negocios puedan recomponer poco a poco su vida. Dicho esto, vale que yo me haga pasar por muchos personajes, pero yo no voy a consentir una cosa. O sea, lo que sucedió ayer en el programa de Ferreras, Al Rojo Vivo, que ni escogido a propósito para tratar el tema del volcán, Al Rojo Vivo. Yo esto, o sea, esto no me lo esperaba. Escucha lo que dijo.
Raúl Pérez es geólogo del Instituto Geológico y Minero, uno de nuestros grandes analistas en estos días. Raúl, ¿qué significa este dato que está ofreciendo un volcán?
Bueno, lo que nos está diciendo es que al cambiar de fase eruptiva, el tremor volcánico, que es el ruido que hace el magma cuando se convierte en lava, cuando sale en superficie, ha aumentado porque hay una mayor cantidad de gas. Y entramos dentro de una fase más explosiva.
¿Pero que se están haciendo pasar por mí?
Me están imitando, toma ya.
Me están imitando.
Duele, ¿eh?
Duele mucho. Pero es que desde ayer encima vivo en tensión porque Ferreras me persigue preguntándome cosas para las que no tengo respuesta. No lo habréis visto, ¿no? ¿A Ferreras?
No.
Vale, de acuerdo. En fin. Bueno, la cobertura mediática del caso es brutal. Muchos periodistas se han desplazado hasta la isla. Por ejemplo, Susana Griso se ha desplazado hasta la isla. Uh-huh. ¿Qué iba a decir?
A ver, Raúl.
¡Ay, qué susto, joder, Antonio!
¿Están aumentando o continúan, digamos, el ritmo de terremotos, de sismos?
Que no lo sé, Antonio.
Bonito, Raúl, tú decías antes, Raúl, ese frente de lava que vemos que cada vez es más alto y que puede servir de contención, pero claro, al mismo tiempo están las bocas,
ya,
digamos, arrojando el magma del interior, que suministran el material para que la lava avance.
Que no he dicho nada, Antonio, además que el que no avanza soy yo. Por favor, ¿me quieres dejar? Quiero hablar de Susana Griso, que la cosa está muy caliente, pero escuchando a Griso no sé muy bien en qué sentido, porque ella misma colgaba un vídeo en su Instagram ayer viendo imágenes del volcán. Atentos.
Esta mañana noto que está mucho más grande, se ve más llama. Tenemos que preguntar a los expertos si es que ha entrado en una fase más explosiva.
Sí, mejor.
Pero es evidente que el cono se ha ensanchado en su parte más alta.
Bueno, o sea, sea lo que sea de lo que está hablando, lo hace desde el orgasmo. Yo,
sí,
lo habría hecho más sutil. O sea, yo habría subido el vídeo así.
Esta mañana noto que está mucho más grande, se ve más llama. Es evidente que el cono se ha ensanchado en su parte más alta.
O sea, yo no sé cómo podrán detener este calentón, ¿eh? Pero bueno, seguimos. En fin. Antonio, ¿qué quieres?
¿Alguien puede pensar, y echando chorros de agua fría?
Pues sí, seguramente. ¿Puedo continuar o no, Antonio, por favor?
Raúl.
¿Qué? ¿Qué?
Es muy complicado, ¿no?
Sí, lo está haciendo, sí, por favor. También está en La Palma Pedro Piqueras, que está haciendo el informativo y hasta sale a pie de calle cual reportero de guerra. Le escuchamos.
Lo que estamos viendo es que hay muchas casas, evidentemente, que han sido sepultadas. Aquí viene esta roca de lava. Y ahora vamos a ver esa lengua de lava por un efecto simplemente. Todo lo que hay detrás de esa lengua de lava, que tiene una altura considerable, no sé si se puede apreciar ver aquí, está lleno de casas sepultadas.
Bueno, es que le estáis oyendo, pero es que estaba ahí en el ojo de Sauron, o sea que por poco no le da un cascote de lava directamente.
Raúl, ¿qué te parece esta imagen, este análisis demográfico?
Ferreras, pues no lo sé. Yo creo que se ha ido hasta allí, Pedro se ha ido hasta la isla para evitar salir de La Palma, para evitar que los de Sálvame le den paso desde el plato de al lado. Por cierto, es muy grande Pedro, ¿eh? Lo admiro mucho.
Raúl Pérez, sí. Usted lo conoce.
Claro, hombre, tengo muy buena relación con él y le encanta mi imitación, de hecho. Igual que me encanta que se desplacen al lugar de los hechos para informar mejor, eso está bien, pero ya puestos que en el futuro se desplacen a lugares donde vayan a suceder catástrofes también más cotidianas, ¿no? Por ejemplo, ¿os imagináis en un mes y medio a Pedro así?
Muy buenas noches. Terrible, desolador suceso en Vigo.
Estas navidades el concello ha contratado megafonía para poner villancicos en la calle durante 3 meses, en horario de mañana, tarde y noche. El caos es total. Hay gente arrancándose los tímpanos con alicates y prosiguen incesantes las estampidas por salir de la ciudad en busca del silencio.
Así sería, ¿no? En fin, seguiremos informados a ver qué pasa. Yo, por si acaso, me voy a estudiar geología. No sé.
Raúl.
¿Qué?
Suerte mañana.
Gracias, Antonio. Pasado. La tendré si consigo darte esquinazo.
Venga, turno para Lucía, tu abogada. ¿Qué se cuece en la red ahora mismo? A ver.
Pues mira, os quiero presentar a un divulgador estadounidense, científico e ingeniero, que se llama William Osman, que tuvo que someterse a un tratamiento médico en un hospital de Estados Unidos por el que recibió una factura de casi $70,000.
Hi, I'm William, and I'm $69,210.32 in medical debt.
$70,000 que correspondían principalmente al coste de una radiografía. ¿Qué creéis que decidió el bueno de William al encontrarse con esta factura? ¿Mudarse tal vez a un país con un sistema de sanidad pública? Pues no, decidió construir una máquina de rayos X en su garaje, en el garaje de su casa, y contarlo en su canal de YouTube. A mí esto me parece como el comienzo de una saga de superhéroes, con Osman transformándose en Radioactivo Man. Tampoco ayuda que en un momento del vídeo diga: mi voluntad de hacer ciencia es significativamente más fuerte que mi voluntad de vivir.
And my will to do science is significantly stronger than my will to live.
Aún así, a lo largo del vídeo detalla que ha tomado todas las precauciones necesarias, que son muchas, al construir una máquina de rayos X, para la cual tuvo que hacerse con un tubo de rayos X, con una máquina de rayos X dental rota que adquirió a través de eBay, lo típico, y con un suministro eléctrico que le proporciona hasta 60.000 voltios. Sí. Esto lo consiguió construir y, es más, consiguió que la máquina de rayos X funcionase con bastante resolución.
Oh my God! Oh, that's amazing! Oh, that's so much better! Wow, that's so good! Holy crap! You can see the battery, you can see the camera.
Yo, personalmente, es la cosa más loca que he visto construir en un canal de YouTube.
¿Pero
hasta
es
el
legal?
Momento.
¿Es legal hacer eso?
Es muy peligroso, no lo hagáis
no
en
contigo,
casa.
Si no, lo preguntes, no,
no lo hagáis en casa, por favor, y menos con nuestra factura de la luz, no lo recomiendo.
Yo creo que ahora sería el turno de los especialistas secundarios, ¿no? Creo.
A ver.
Jesse James was a lad that came in here.
¡Ey, buenas tardes! ¡Hola! ¡Qué bueno ser! ¿Estáis ahí, amigas?
¡Sí! Sí.
¡Saludo! ¡Y saludos, amigas, desde la WKRT de Wichita, compartiendo minutos y radio, ¿por qué no?, con la emisora hermana, la gran cadena Ser. ¡Yeah! ¡Sube música ahí! ¡Hostia! ¿Qué es eso? Abrimos el consultorio vaquero de este viejo cowboy que os habla, que soy yo, Virgil Kennedy, porque ya tenemos a una llamada al teléfono. ¡Saludos, amiga o amiga!
¡Saludos, Virgil! Soy yo. Mi nombre es Joe José. ¿Qué
Joe
tal?
Joe José, ¿qué tal?
Soy buscador de oro en una concesión que tengo en el lago Michigan, esquina de Milwaukee.
¡Buen sitio!
A ver, Virgil, verás, no soy presumido, pero tengo un problema bastante singular.
Bueno, Joe, estás entre amigos, puedes soltar tus riendas tranquilamente.
A ver, ¿cómo digo yo esto? Cago oro.
¿Cómo?
Como lo oyes, sí. Cuando voy a hacer aguas mayores en el río, pues sale oro de mi interior.
¿Qué me estás contando? Te salen pepitas de ahí.
Pepitas y pepotes. Quiero decir, digamos que hay grandes cantidades de oro.
Vamos a ver una cosa, Joe. ¿No será que le llamas oro porque le tienes bastante cariño al ser tuyo?
No, vayas por ahí, Virgil. Los ojos de estos huesos que se tienen que pudrir en la tierra están molidos de la cantidad de oro que han visto. Y sé lo que es oro, Virgil, y mi cuerpo lo excreta. Ahora bien, no sé qué hacer, Virgil.
No sé, amigo, deberías ir a visitar a un matasanos, por ejemplo. Y vender, por supuesto, el oro.
No, vende oro ya lo estoy vendiendo, pero ¿sabes lo que pasa? Que todo el mundo quiere verme hacer de vientre. Cuando digo que voy al baño, todo el mundo... Y claro, me molesta mucho ser el centro de atracción turística. ¡No soy un volcán, Virgil!
Ya.
Todo el mundo mirando.
Escúchame. Mira, los búfalos se fueron y ya es tarde para lágrimas. Tan solo podemos mirar al viento del norte y ver cómo refresca nuestras mejillas y escarcha nuestra barba.
Pero...
Sí.
Creo que demonios quiere decir esto, Virgil.
Ni idea. Es lo primero que se me ha venido a la cabeza. Se me ha ocurrido para cortar la llamada. Estás agobiando.
La mula que te parió, Virgil.
La mula que te parió a ti.
Un día de estos, Virgil. Un día de estos.
Cuando quieras, Joe. Bueno, vamos a hablar con otra persona. Creo que es Sam, desde Texas. Mi querida y amada Texas. ¡Sam, amiga!
¿Qué pasa, Virgil? Aquí estamos. Aquí están. Oye, felicidades por el programa que hacéis.
Lo hacemos entre todos.
Oye, Virgil, que mañana es el aniversario de boda, mi aniversario de boda, y quisiera dedicar una canción a mi amada esposa, Anita. Sí. Una mexicana que conocí en Durango.
Bueno, congratulaciones. Gracias. Bueno, ¿qué melodía quieres dedicarle a Anita?
Bueno, pues había pensado en Romance en Durango de Bob Dylan. Me gusta mucho. Pues
esa canción le llega a uno a los huesos. Vamos a ponerla, vamos. Hot chili peppers in the
blisterings. Qué bonita es. Aunque, Virgil, pensándolo un poquito bien, no sé, ¿no? Igual es como muy obvio. Quiero decir, la conocí en Durango, tuvimos un romance, la canción se llama Romance en Durango, no sé, es como ir a lo fácil, ¿no? Igual fácil. Podría pedir otra. ¿Tú qué crees, Virgil? ¿Tú qué crees?
No sé, igual tienes razón. No sé, ¿verdad? Llamas desde Texas, ¿no, Sam?
Sí.
¿No es cierto?
Sí.
Bueno, ¿qué tal la rosa amarilla de Texas para dedicarle a tu mujer, Anita? Vamos a ponerla.
Rosa en Texas. No, sí, me gusta mucho. Virgil, me gusta, pero... También evidente, ¿no? Quiero decir, no, igual había que dar otra vueltecita. Ella rosa, amarilla, ceja.
A ver, Sam, ¿estás volviendo loco?
Sí.
Bueno, ¿y qué tal? A ver, ¿qué tal un clásico como este, que no falla nunca? Mira, escucha.
Oh, my darling. Sí, no, sí, también, Virgil, esta me gusta mucho, es muy bonita también, pero es que parece que los vaqueros no sabemos otra, ¿no? Tirando un poquito de topicazo, ¿no?
A ver, muchacho, escúchame.
¿Qué?
Yo no voy a pasarme la tarde buscándote canciones para tu mujer, Anita. Cuando lo tengas claro, vuelves a llamar, ¿vale?
Sí, bueno, sí, total... Anita ya no está entre nosotros. Nos dejó, Virgil, nos dejó.
¡Que me aspen! Deberías haber empezado por ahí, ¿qué le pasó?
Se fue a Montana a abrir una tienda de sombreros.
Por Cristo, pero te dejó a ti, no a los demás. No me engañes, te dejó a ti, no a los demás. No nos metas en tu miseria, vaquero.
Pensaba que estábamos juntos en esto, Virgil.
No estamos juntos en nada, idiota. Ella se fue como se fueron los búfalos y ya es tarde para lágrimas, tan solo decirte.
Sí, ya me lo sé. Que me aspen, no, pues que te aspen a ti, Virgil.
Así será. Bueno, amigos, lo siento. Como dijo el legendario Pat Garrett, cuando mató a tiros a Billy el niño... ¡Hasta aquí hemos llegado! ¡Te veo en la puesta de sol, Francis! ¡Francis, eres tú, Francino! ¡Un beso a todos! ¡Nos despedimos! ¡Devolvemos la conexión a la cadena SER, amigos! ¡Adiós!
Pues vamos con la sección de las voces que comparten frecuencias, que se parecen, que se tocan, que están próximas entre sí, los vecinos de voz. Vale. Hoy comenzamos con un ejemplo que me brindó mi querida Sheila Blanco en Twitter y que es impresionante. Vamos a escuchar a Eliseo Parra en su tema En Granada y a ver a quién nos recuerda.
En Granada hay una fuente que tiene 14 caños.
¡Ostras!
Manolo García.
Un
poquito así, ¿no?
Es que si cambiamos Eliseo por Manolo y Parra por García, tenemos unos vecinos de voz de libro.
Lo mismo.
Claro.
Por si alguien no sabe quién es Manolo García, por favor, ponemos a Manolo García.
El de elefantes, sí.
En los mapas me pierdo, por sus hojas navego. Ahora sopla el viento.
Ay, de verdad. Qué a gusto se está escuchando esto, ¿eh? Como dice Manolo, ¿sabéis, no? Café y cigarro, pájaro de barro. Bueno, pues el segundo ejemplo que os traigo esta tarde es de dos reyes. Uno en lo musical y otro en lo literal. Vamos a escuchar el único e indescriptible Andrés Calamaro.
Salí de los cuarteles de invierno, por supuesto, para atender a la generosa invitación de Tangana, de Pucho, el madrileño. Sinceramente, mi primera impresión fue buenísima. Fue escuchando El Veneno, el pedazo de canción que hizo con Niño de Elche.
¿No recuerda a alguien? ¿Un ligero buqué? tiene mucho emérito la carrera que ha construido Andrés. Ah, se parece un poco al Rey Padre. O sea, voy a hacer la transición, como hizo el Rey en su momento también, ¿vale? A ver qué os parece. Venga, va.
Anoche tuve concierto, no me quito las gafas de sol. En ningún momento, tampoco me las quitaré cuando presente el láser, el faro. Sustituyendo a su actual presentadora, me voy a llamar Calamara Torres. Torres altísimas como las que hay aquí ahora donde estoy, ¿verdad? Que vivo mejor que una estrella de rock. Bueno, no vuelvo por la cuenta que me trae. Bueno, o por las cuentas que me traen. Bueno, como leí el otro día los del Mundo Today, mis nietos me llaman el Abu. El Abu Dhabi.
Se parece bastante, sí. Bueno, y el tercer último ejemplo de este Vecinos de Voz es el más increíble de todos. Podríamos estar cuidado destapando un caso de transfugismo, político. Por favor, escuchad con atención a este diputado del Grupo Más Madrid en la Asamblea de Madrid, que se llama Hugo Martínez Abarca. Atentos.
¿Qué cambios ha habido de los que podamos presumir, pero que conllevan menos audiencia? Porque nosotros los que hemos percibido es los cambios en los informativos. Con una drástica caída en lo... Quizás a la gente se cansa la cuarta noticia de Ayuso, no sé.
¡Rajoy ha vuelto! ¡Mariano Ispac! ¡No se ha retirado!
Total.
Que vive en el cuerpo de Hugo y se ha pasado del PP a Más Madrid. Claro, que Hugo, claro, abarca y mucho. En nada estaremos oyendo... Claro, es que en nada podríamos estar oyendo a Hugo Martínez Abarca pronunciar frases como...
Bueno, voy a decir, Más Madrid es más y por eso no es cosa menor. Dicho de otra forma, es cosa mayor. Y nos importan los madrileños y madrileñas. Muy madrileños y mucho madrileños. Desde el que no conozco hasta el vecino, porque el vecino es el que elige al diputado y es el diputado el que quiere que sean los vecinos el diputado. Fin de la cita. Y ya está. Ajá. Ahí están.
Hasta aquí.
Sheila Blanco presenta Chan Chan Chan.
Chan Chan Chan.
Sheila, vente arriba que no te dejan, sino,
Sí, bueno, me encanta. Vamos. Bueno, le voy a dedicar este chanchan de hoy a los compositores que voy a cantar mañana viernes en directo en el estreno absoluto, de los Bioclassics con la Orquesta de Radio Televisión Española en el Teatro Monumental a las 7:30. Sí, todavía quedan entradas, poquitas, pero quedan. Bueno, vamos a empezar escuchando a un veneciano barroco, pelirrojo, llamado Antonio Vivaldi, que nos regaló las estaciones del año en forma de 4 conciertos para violín. Y como ayer entró el otoño, vamos a recordar primer movimiento de su concierto, así llamado Otoño, este Allegro en fa mayor. Vivaldi publicó estos conciertos en el primer tercio del siglo XVIII y, fijaos, venían con unos poemas que describían lo que la música representaba en relación a cada una de las estaciones. Esto es lo que se llama música descriptiva, ¿no? La música tiene ese elemento narrativo. Los violines intentan, en este caso, por ejemplo, las hojas caer, en fin. Vamos a escuchar ahora cómo evoca Vivaldi, que está, aquí se ve clarísimo, la opresión del calor, incluso la tormenta, una tormenta de verano, ese tiempo tempestuoso, en ese último movimiento de su concierto del verano. Escuchad.
Escalofrío.
Bueno, otro compositor que no puede faltar en los bioclassics es Tchaikovsky, el compositor más famoso de la Rusia del siglo XIX, la joya de Rusia por maravillas como esta.
Thank you.
Este es El lago de los cisnes de Tchaikovsky. Fijaos, con esas melodías tan intensas y tan hermosas cambió para siempre la historia del ballet mundial. Lo transformó porque su música exigía a los bailarines pues nuevas formas de bailar, ¿no? Un cambio en la estética de la danza. Otro ejemplo de estos ballets es, por ejemplo, este Trepak del Cascanueces. Fijaos qué bonito, cuando en Rusia en el siglo XIX Tchaikovsky triunfaba con los ballets, en Alemania en ese mismo siglo Wagner cambiaba la historia de la ópera con sus dramas musicales, por esa obra de arte total, porque Wagner es el precursor de lo que hoy conocemos como los musicales, que vemos, ¿no?, en Broadway, en la Gran Vía. A él se le ocurrió mezclar danza, teatro, poesía, música en un solo espectáculo, dando lugar a obras como esta. La cabalgata de las Valquirias, tan usada en cine y publicidad para esas escenas bélicas, sí, totalmente. Sí. Bueno, estos dramas musicales hicieron que Wagner pues también esté presente en la fórmula del leitmotiv, asociado a un personaje que tanto se usa hoy en día en el cine. Lo hemos escuchado en El Señor de los Anillos, Harry Potter, Superman, bueno, multitud de ejemplos. Bueno, pues eso se lo inventa Wagner, si es que estos compositores ya lo inventaron todo. Bueno, pues esto que vais a escuchar es el famoso acorde Tristán de la ópera Tristán e Isolda. Aquí empieza todo, este es el leitmotiv de Tristán. Bueno, ahí estaba esa presentación de Tristán Lastimero y vamos a despedir este chanchan. Bueno, pues a mí me hace mucha ilusión con el Bioclásico que lo empezó todo aquí en el Todo por la Radio, con esta sección
¿de quién?
De Bach, de Johann Sebastian Bach. Yo vine aquí y dije, venga, os voy a cantar Bach es Dios sobre la Badinerie, que es esta suite francesa número 2, así que con todo mi cariño aquí va este Bach es Dios para todos.
Venga,
vamos. No se habla de composición, hay muchos autores que merecen un programa. Mozart, Beethoven, Chopin, Debussy, todos ellos son irrepetibles, pero hay uno que es inigualable, porque su legado musical es colosal, es barroco, fastuoso, espiritual, indescriptible, es la música de Dios, Johann Sebastian Bach. Si tú te fueras a Marte a vivir, llévate contigo la pasión de San Mateo, si necesitas relax y fluir, escucha las variaciones Goldberg y los conciertos de Brandenburgo. No olvides la suite número 2 menor en sí, que te atrapa, te subyuga, te ilumina, te sublima, te alucina, terminando esta batidería. Qué te ocurrente que fue Mr. Bach, todo el día compone que compone, pero hoy no acaba la cosa, no, no. Además de componer y 20 hijos tener, fue cantor, clavecinista, violinista, organista y violista y alemán y luterano. Pero lo más loco de su historia es que cuando murió J.S., su inmenso legado quedó sepultado y tuvo que llegar Félix Mendelssohn a hacer valer la obra de Juan Sebastián Bach y construir casi de pero su reputación hace ya más de 3 siglos nació y sus obras se escuchan cada día. ¿Qué habría hecho Bach con un buen Instagram si en el 17 hubiera habido internet, va tuiteando sus partitas más retuits que Rosalía y con su peluca blanca de youtuber? Si estás cansado del reggaetón, escucha Bach y pon atención. En sus corcheas y semicorcheas está la historia de nuestra humanidad. No pierdas el tiempo y vete a disfrutar. Si hubo alguna vez un dios, fue Juan Sebastián Bach.
¡Bravo!
Oh.
Suscríbete a Todo por la Radio. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 5 de la tarde. Cadena SER. La radio.